Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, un domingo más. Comenzamos nuestro Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Alberto Sanz está en el control técnico. Natalia Aguado les habla al micrófono y, como todos los domingos, nos acompaña Chomi Pérez. Buenos días, Chomi.
Buenos días, Natalia. Hoy, 10 de marzo, celebramos el cuarto domingo de Cuaresma y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buen domingo y feliz domingo para todos y a ti especialmente, Natalia.
Cuarto domingo de Cuaresma, continuamos con el evangelista San Juan. Y en el texto del Evangelio de hoy hay un personaje que yo creo que resulta un poco desconocido para la mayoría de las personas, que es la figura de Nicodemo. Pero al leer un poco la conversación que hay, al final somos un poco todos Nicodemo.
Sí, quería resaltar hoy, en este domingo, esta figura de Nicodemo, donde yo creo que todos nos podemos ver muchas veces reflejados. Sabemos pocas cosas de él, pero sí que sabemos que era un discípulo de Jesús, pero a escondidas, de alguna manera, un cristiano que vive su fe de una forma discreta, que a veces le da miedo a aparecer en público ante los demás, que quiere nadar pero guardar la ropa. Y yo creo que hay, esto sería un dibujo maravilloso, una descripción de tantos y tantos cristianos que, siguiéndole a Jesús, a veces nos falta el compromiso, la aparición externa, o queremos pasar un poco en segundo plano, desapercibidos.
O esa valentía que se necesita, ¿no?, para ser seguidor de Jesús abiertamente, ¿eh? Le conoce, se encuentra de noche, sí que le defiende, pero bueno, de aquella manera. Pero es verdad que al final yo creo que un poco todos, en determinados ámbitos, sí, somos creyentes, vamos a celebrar la Eucaristía, pero a lo mejor en un ámbito un poco hostil nos lo callamos un poco.
Sí, puede ser. Yo creo que nos representa más de lo que creemos a todos y a veces somos un poco Nicodemo. Pero resaltemos lo positivo. Pero al final, el último detalle que sabemos de él es que él fue a pedir el cuerpo de Jesús y fue a bajarle de la cruz. Él estuvo o lo tuvo en sus brazos. Eso da pie a decir que, a pesar de su clandestinidad, le quería y le amaba al Señor y se preocupó de él hasta el final de su vida. Y así entenderemos hoy el mensaje que nos cuenta el Evangelio.
Claro, y al final Nicodemo, aun no teniéndolo todo a favor, le siguió a Jesús y mantuvo ese diálogo, que no sabemos muy bien quién inicia el diálogo, si es Nicodemo quien le pregunta o es Jesús quien directamente inicia esa conversación.
A mi parecer, yo creo que Juan solo cuenta la respuesta de Jesús, quizá porque no estuvo presente en ese encuentro y en ese diálogo, pero antes, diríamos, hay que suponer que Nicodemo le preguntaría: yo quiero seguirte, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dices? ¿Cómo hay que ser? Y es cuando realmente usa una imagen tomada del libro de los Números del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel, que se ve atacado por una picadura de la serpiente, una serpiente de bronce que ha hecho Moisés, y se salvan. Y realmente Nicodemo, después de haber visto a Cristo en la cruz, ha entendido todo el diálogo. Él se va a salvar si mira a la cruz de Cristo. Ahí descubre realmente el amor de Dios, el mensaje le ha revelado Dios en ese diálogo, su plan salvífico, su plan de amor.
Es un texto muy actual porque ¿cómo y cuánto nos cuesta mirar a la cruz, ¿eh?
Evidentemente. Y si esta es, diríamos, la dirección de la Cuaresma, el mensaje profundo, tenemos que mirar la cruz para encontrar la salvación en nuestra vida.
Pues muchísimas gracias, José María. Que disfrute de un feliz domingo y muy buena semana.
Igualmente, a todos.
Hablamos.
Buenos días, don Miquel.
Buenos días, Natalia, Chomín, oyentes.
Tenemos ya el segundo artículo de corresponsabilidad y sinodalidad. Y si en el primer artículo abordaba un poco la cuestión crucial de cómo ser comunidades que anuncian el Evangelio, aquí quiere dar un paso más. Nos dice además que este encuentro conlleva ser corresponsable no simplemente de la Iglesia, sino sobre todo de su misión.
Claro, porque muchas veces nuestros planteamientos pastorales es lo que yo llamo la gestión de la decadencia. Vamos a peor, pero en lugar de hundirnos en 2 años, vamos a hacerlo en 10. Estos son unos planteamientos que parten de la base de que el Señor nos va a llamar, que nos va a dar muchas sorpresas y que lo que vehicula la estructura de la Iglesia siempre es la misión. Desde que lo dijo Pablo VI y el Vaticano II, la misión es la que da sentido a todo.
Y nos dice, Dios espera de la Iglesia del tercer milenio que vuelva a sus orígenes, no simplemente al pasado.
Claro, porque ahí tenemos el riesgo de fosilizar lo que ha ido pasando y considerarlo simplemente como un modelo. Sería un error buscar ser exactamente los curas que eran en el siglo XIX como remedio a los males del siglo XXI, y entonces nosotros distinguimos, los cristianos, el pasado es algo puramente físico, mientras que el origen es nuestra fuente del inicio, los hechos de los apóstoles, el arranque de la Iglesia que está permanentemente revitalizándose.
En su artículo también destaca una frase que a mí me parece también que tiene mucha enjundia, es la sinodalidad no ha de ser tanto una moda y mucho menos un eslogan, sino más bien un estilo y una forma de ser con la cual la Iglesia se capacita para vivir con plenitud su misión en el mundo. Ahora llevamos una temporada hablando mucho de sinodalidad, pero no es una cuestión de estos 3 últimos años.
Para empezar, la sinodalidad se adecúa al modo de funcionar de las comunidades de los primeros 4 siglos, con lo cual eso siempre es una referencia para nosotros, pero es que luego culturalmente nosotros ahora mucho más habituados a una democratización en todos los órdenes de la vida, consideramos que los saberes y la vida tiene que ser también en red, de tal manera que en la Iglesia no es una Iglesia piramidal en la que todo brota de arriba hacia abajo, sino que es Cristo que se lava los pies, que está abajo del todo, y entonces el movimiento y la comunicación se dan de todos los lados hacia otros. Los pastores no somos simplemente los maestros y docentes solo, y el pueblo fiel es el que escucha y calla y obedece, sino que el planteamiento va todos discípulos, todos misioneros, cada uno en su especificidad, claro.
En su artículo también destaca la importancia de la parroquia, que alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización, como dice Evangelin Gaudium. ¿Qué papel tiene hoy en día nuestras parroquias?
Las parroquias, gracias a Dios, son, como dice también en esa cita que digo, la comunidad cristiana en el territorio. Entonces, toda reforma pastoral y todo planteamiento pasa por el arraigo y la encarnación de la comunidad cristiana en la sociedad, y eso es nuestra parroquia. Solo que, como ya también lo decía el otro día, la parroquia tiene que entrar dentro de los dinamismos culturales de ahora, no simplemente refugiarnos, entender la parroquia como mero territorio físico, sino la parroquia como un fermento de hombres y mujeres que dentro de una sociedad dan vida a los demás.
Comenta también en su artículo de este domingo que el sínodo no consiste en opinar, consiste en reconocer, interpretar y elegir desde Dios. Y en eso todos somos resonadores suyos. Esto no es un tema de democracia, de quién tiene más votos para este criterio o esta opción o esta elección. Esto es otra cosa.
Sí, porque a veces se han entendido procesos sinodales como procesos donde el rodillo de los votos va machacando y dejando al lado a las minorías. Aquí se trata de que el Espíritu Santo, con sus carismas, a cada uno le da una parte de la verdad. Todos formamos un complejo y un maravilloso mosaico y necesitamos todas las piezas, de tal manera que aquí la escucha en el Espíritu se convierte en crucial. Incluso yo iría más allá, no solamente los que estamos dentro de la Iglesia y tenemos un carisma y una vocación y un bautismo somos los que tenemos esos fragmentos de la verdad, sino que todo ser humano, todo hombre y toda mujer, por el hecho de ser criatura de Dios, tiene también un reflejo, una resonancia de Dios, y nosotros tenemos que ser capaces de escuchar y de ver la presencia de Dios incluso en ellos, fuera, y eso ya genera un estilo muy distinto.
Al concluir un poco su artículo, nos anima a practicar la sinodalidad como el modo más evidente de ser sacramento universal de salvación. Y dice eso, que hoy muchos vecinos, amigos y familiares nuestros no conocen a Dios y como consecuencia viven sin esperanza. Hay mucho en juego, dice don Miquel, la vida para todos.
Sí, porque de las tres virtudes teologales quizá nos pueda parecer, y eso lo decía Charles Péguy, decía de que la hermanita menor de las virtudes teologales era la esperanza, porque la fe y la caridad son obviamente lo que son. Pero claro, sin la esperanza estas no se activan. Sin la esperanza la fe se convierte en puro emotivismo y sin la esperanza la caridad y la fe en cambio se convierte en una pura doctrina fría. La esperanza es la que vitaliza todo. San Pedro dice que siempre tenéis que estar dispuestos a dar razón de vuestra esperanza. San Pedro no dice dar razón de vuestra fe, dice de vuestra esperanza, porque es lo primero que desaparece cuando uno no conoce a Dios.
Muchísimas gracias, don Miquel. Feliz domingo y muy buena semana.
Muy buena semana a todos.
La brújula familiar.
Desde el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, hoy Asier Aparicio nos habla de la cultura del ganar.
Ganar pronto y mal, parafraseando a Larra, tal parece la aspiración de todo el mundo. Y perdonad los que no pensáis así. Ganar pronto y mal, por supuesto, aunque se oculte lo de mal y se aplauda con más vigor a la flor temprana, solo por el hecho de serlo. Nos gusta lo rápido, disculpad los que no opináis del mismo modo. Nos chifla lo contundente, lo indudable, la pose del que vence sin sudor, el triunfador exento de esfuerzo. Nos arrebata el éxito impoluto, inmaculado, el resplandor de los resucitados, no la espera, no los golpes o la sangre de la cruz. Ganar sin despeinarse, sin ningún género de dudas, dejando muy clara nuestra superioridad y ocultando al enemigo todo viso de flaqueza. Este, y excúsenme si disienten, es el credo de nuestra sociedad, la victoria clara, el relámpago, el César o nada. Nos deslumbra tanto que pasamos por alto la manera en que se logran las victorias. Y sin embargo, precisamente ahí, en el modo, es donde se halla el auténtico valor, la genuina fortaleza de quien pelea. Porque si para ganar todo vale, si para brillar me está permitido quemar todo y a todos cuantos me rodean, bienvenidos, ahora sí, los que renunciáis a semejante método. Este artículo no es una diatriba contra el que alcanza el éxito, tampoco un elogio a cualquier tipo de fracaso. Ambas palabras, junto con esfuerzo o mérito, encuentran su sentido verdadero en un contexto más amplio donde se respetan unas normas. En ausencia de ellas, llámense derechos humanos, constituciones, democracias, en ausencia de ellas proliferan los autoproclamados listos, los que juzgan al resto como débiles, los que lamentan que aún no nos hayamos deshecho de nuestros escrúpulos y de nuestra moral de esclavos, los que nos creen idiotas. Y no, que me perdonen ahora los otros, los seguros de sí mismos. No somos perdedores, no nos encanta el fracaso. Actuamos por opción, una opción valiente, eso sí, por la convicción de que saltarnos las líneas a la torera no resulta bueno para nadie. Es más, se trata de la única garantía para que no siempre venzan los mismos. La cultura del ganar, sin importar el cómo, nos conduce a un mundo desajustado e injusto, una perversión en la que los jetas, los que enfermiza y compulsivamente necesitan siempre ganar, se amparan con el fin de desacreditar a sus víctimas. Que me disculpen los que dividen el mundo entre listos y tontos, los que sufren la debilidad de no saber perder. Muchos no aplaudimos cualquier éxito. Muchos seguimos creyendo en la paciencia, en el día a día, en las victorias trabajadas, en la honradez, porque ponemos nuestra esperanza en la eternidad del tiempo y sabemos que, como reza el lema de otro gran escritor, Camilo José Cela, al final, quien resiste, gana.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Que no se nos quede nadie en medio de esta aventura, que vamos a cambiar el mundo, aunque digan que es locura, y lo haré contigo que solo...
Con esta canción, con otros de Manu Escudero, le llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero le recordamos, a partir de mañana en la Casa de la Iglesia llegan las charlas en Cuaresma, que este año llevan por título Buenas Noticias, Comunicación e Iglesia.
El lunes, con el título ¿Cómo comunicamos?, contaremos con Jesús Sánchez Camacho, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
El martes, nuestro obispo don Miquel centrará su intervención en ¿Qué comunicamos?
Y el miércoles, mesa redonda con profesionales de los medios de comunicación palentinos con el título Comunicadores e Iglesia. Lo recordamos, lunes, martes y miércoles a las 7:30 en la Casa de la Iglesia.
Este año es en la Casa de la Iglesia, no en el Centro Cultural de la Diputación, que está en obras.
Y lo haremos juntos porque así no hay miedo.
Para el próximo sábado 16 de marzo, taller del curso de animación y liderazgo a las 10 de la mañana en las Filipenses de Carrión de los Condes. Y también el 16 de marzo, jornada de pastoral rural, seguir a Jesús hoy será en la Casa de Cultura de Saldaña. Lo tenemos que dejar. Gracias, Chomin, que disfrutes de un buen domingo y muy buena semana.
Buen fin de semana a todos, buen domingo, quiero decir.
Aunque digan que es locura, y lo haré contigo que solo no puedo, y lo haré con otros, y lo haremos juntos porque así no hay.